Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
¿Está de camino al Chaco?
No, al final se suspendió por lo del avión. Los insumos, ¿verdad?
Porque están esperando los insumos, claro.
Sí, sobre el tema de los insumos, el ministro prefirió quedarse y probablemente va a hacer una conferencia de prensa ahora, un minuto, o ya lo hizo.
No, está todavía está. A las 10 parece.
Sí, por eso se decidió.
Guillermo, voy directo a lo que te quiero preguntar hace rato. Resulta que somos, hasta el momento, demasiado exitosos con el tema del control del contagio, porque si nosotros les contamos lo que están en estos albergues, básicamente hemos tenido una tasa de cero en los últimos días de contagio, es decir, de circulación, digamos, comunitaria del virus. Y yo me pregunto si eso es bueno realmente, porque en teoría, esto que hablamos alguna vez y que se tergiversó de mil formas, ¿verdad? Lo que vos explicabas, que teníamos que lo mejor es que gradualmente se fuera produciendo el contagio de manera controlada, como para que nunca se sature el servicio hospitalario y, digamos, el nivel de muertos no sea alto. Pero ahora, al tener esta tasa de cero, estamos todos igual que antes, porque estamos todos ahí sin habernos enfermado y no podemos enfermar en cualquier momento. ¿Es bueno o es malo lo que nos está pasando?
No, evidentemente para el Ministerio de Salud es bueno, desde el punto de vista de los servicios, ¿verdad? Es bueno porque todo lo que estamos viendo, ¿verdad?
Hay tres personas en los hospitales hoy.
Hay tres personas, sí, así mismo. Y esto también está desde mi punto de vista, impotencia, ¿verdad? Con todo esto, los insumos que vienen, que no son lo que se piden. Gracias a Dios está pasando esto, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico. Pero desde Vigilancia, como es nuestra función también, ver un poco la quinta pata de datos, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esto no puede ser. Por eso también esta semana empezamos a hacer testeos en territorios que nosotros consideramos silencio epidemiológico, ¿verdad? Por ejemplo, jueves y viernes vamos a ir a algunos asentamientos de la periferia de Asunción a tomar muestras, ¿verdad? Pues creemos que hay gente que no está consultando, que no está yendo con los síntomas, porque hoy uno se puede ir a tomar la muestra en cualquier cabecera departamental o en Asunción, en estos puntos, en la costanera, en la policía, ¿cómo se llama? La caminera ahí en San Lorenzo. Con síntomas mínimos se podía tomar, ¿verdad? Y ni eso está pasando, ¿verdad? Entonces, queremos ir a lugares donde creemos que hay poco acceso al sistema de salud a ofrecer el test y ver un poco qué está ocurriendo en esos territorios, ¿verdad? Eso por un lado. También en Ciudad del Este también vamos a ir a lugares también de alta densidad poblacional, y aquí está en la periferia de lo que es el área metropolitana de Ciudad del Este y alrededores, ¿verdad? Hacer un poco esto, a ver qué está ocurriendo en Ciudad del Este y en Capital, para tener una pista más, ¿verdad? Porque a nosotros nos preocupa también este silencio, Luis, ¿no? Es que no es tampoco para cantar victoria, está bien, nos ayuda porque el sistema de salud siempre nos da tiempo a prepararnos, pero tenemos que tener más pistas de lo que está ocurriendo y para ver hacia por dónde nos va a venir, ¿verdad? El problema.
Porque en este momento, esto que está pasando en Paraguay, solamente está pasando acá en América Latina, que estamos teniendo cero. Llevamos varios días con cero contagio.
Sí, mira, ayer tuve una reunión con mis pares del Mercosur. Obviamente con Brasil prácticamente pudimos compartir poco. Las autoridades no tengo un par definido todavía ahí. Está difícil el trabajo ahí del equipo. Pero sí con Uruguay y Argentina. Y Uruguay también está bastante bien, Luis. Lo que está ocurriendo, es cierto que es un país un poco más chico, un país que tiene muy concentrada su población, un 80% de población en lo que es el área metropolitana de Montevideo, Maldonado, está concentrado ahí. Y está ocurriendo, no digo lo mismo, pero sí podemos decir que es parecido, ¿verdad? En Argentina un poco, no tanto, pero también en algunas provincias podemos compararnos con algunas provincias, ¿verdad? No es un fenómeno exclusivo de Paraguay. Lo que sí estamos haciendo nosotros diferente, ¿verdad? Es el tema este de los albergues, que sí prácticamente se ven dos epidemias que están ocurriendo en nuestro país. Una epidemia de los albergues en sí, y una epidemia del resto del país, digamos, ¿verdad? Entonces, y eso se ve, ayer estaba mirando un poco lo que estaba analizando con Luque, ahí desde la Politécnica, con la base de datos nuestra, ¿verdad? Y mostraba prácticamente un rol diferente en los albergues, un rol diferente en el resto del país. Y bueno, son aproximaciones interesantes, ¿verdad?, que tiene la universidad y nos sirve también a nosotros para orientarnos más, ¿verdad?
Ahora, si esto se mantiene, Guillermo, suponiendo que inclusive al hacer estos test en estos lugares, digamos, donde hay más aglomeración y probablemente por la propia precariedad la gente difícilmente vaya a consultar con los síntomas porque está acostumbrada casi a enfermarse, claro, y a soportar solo, digamos, su enfermedad. Sí. Suponiendo que se mantenga, ¿cuál es el horizonte? O sea, digamos, ¿podemos salir de la etapa sin haber tenido nunca un número importante de infectados, porque vacuna todavía no hay y no se sabe si esto es una cuestión, digamos, temporal, es decir, estacional, y terminó el invierno y se acabó el riesgo, o vamos a estar siempre, digamos, con temor de que el virus esté solapado y en cualquier momento nos pegue el zarpazo?
Probablemente va a ser así, lo último que decís, o sea, lo más difícil realmente, porque es un virus que lo vimos que no, prácticamente en la temperatura, es cierto que afecta la viabilidad del virus, no es lo mismo el virus, su supervivencia a 40 grados que a 18, ¿verdad? Y además con una temperatura más fría, pero igual se puede transmitir y contagiar, ¿verdad? En menor intensidad, pero igual podemos tener un brote en pleno verano, eso lo podemos tener, ¿verdad? Es un riesgo que va a quedar latente, pero todo depende también de la intensidad de contagios de las grandes urbes del mundo, ¿verdad? Si las grandes urbes del mundo logran controlar o pasar la epidemia, ¿verdad? Nueva York, Madrid, París, y acá en la región lo que va a ser San Paulo, o lo que puede ser Buenos Aires, eso va a marcar un poco la epidemia en las diferentes regiones. Porque cuando hay grandes epidemias en grandes urbes, hace que la multiplicación viral sea tan grande que también la carga viral es más grande, y a partir de ahí se generan como grandes centros de distribución del COVID para otras áreas, ¿verdad? Menos poblada. Pero un brote en áreas menos pobladas se puede dar, pero no va a ser masivo. A partir de ahí no se va a diseminar al resto del mundo. Es más difícil, ¿verdad? Nosotros estamos condicionados por eso, justamente de lo que ocurre en Brasil. Nuestros próximos meses y hablo ya ni siquiera como Paraguay, ¿verdad? Como región, va a estar condicionado totalmente según lo que ocurre en São Paulo, que es la grande urbe de la región, y cómo se comporta la epidemia ahí.
Doctor, Fito te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fito?
Teniendo en cuenta justamente esto que acabas de plantear, lo que ocurra en Brasil, lo que ocurra en São Paulo, la alta carga viral que tienen nuestros compatriotas que están volviendo y que están en los albergues, por lo menos los últimos grupos que llegaron, ¿cuál es la estrategia respecto a Brasil? Porque, a ver, lo que hace Brasil nos afecta directamente. Los shoppings en Ciudad del Este piden que se abra el acceso de turistas para el turismo de compras, y parece que eso es un riesgo muy grande. ¿Qué vamos a hacer con respecto a Brasil?
Mira, por un lado, y eso le decía al ministro en los últimos días, hay cosas que van a caer de maduro de Brasil. Ahora puede haber tensiones y presiones del otro lado, pero lo que va a ocurrir en Brasil está en aumento, ellos están en ritmo acelerado del aumento del número de casos, y inclusive ya no están testando más a síntomas leves, prácticamente testan a los graves, a la gente que va a los hospitales con síntomas, y esos son los números que vemos. O sea, la epidemia probablemente es mucho más grande de lo que vemos. Ahora sí, lo que no se puede ocultar, o es más difícil de ocultar, son los muertos, y eso está en aumento. Entonces yo creo que lo que va a ocurrir en Brasil va a caer de maduro a lo que tenemos que hacer nosotros acá. Es aguantar un par de semanas más. No va a ser Paraguay, no va a ser Ciudad del Este, Pedro Juan, los que van a endurecerse en las medidas. Van a ser las ciudades que están del otro lado. Tanto Punta Porá, que ya lo hizo la semana pasada, creo que el miércoles, Punta Porá ya aplicó el uso masivo de mascarillas, suspendieron las clases. O sea, del lado brasileño también se están asustando las localidades, ¿verdad? desde el nivel central no hay una orden, que va a ser un país federal, y los gobiernos locales, los gobiernos estaduales están tomando ya medidas, protegiéndose un poco de lo que es San Pablo, si es que San Pablo no toma las medidas.
O sea, de entonces, alguna manera...
Haber presiones, sí, pueden haber presiones, obviamente, ¿verdad? Siempre las hay. Pero de alguna manera el lado brasilero va a tomar las medidas y eso nos va a ayudar mucho.
O sea, tendríamos que decir entonces que el futuro de cómo vamos a tener que manejarnos con la pandemia depende de Brasil.
Así mismo, así mismo.
Y sobre
nosotros
el tema...
no podemos sí. cerrarnos más. O sea, nosotros no podemos cerrarnos más. O sea, no solo en tiempo, sino en más restricciones, ¿verdad? Es un poco contraproducente, no solo para la economía, para la salud misma, ¿verdad?
Claro. O sea, es difícil que podamos nosotros tener una regresión. Son ellos los que van a tener que aplicar medidas más duras.
Y yo creo que van a terminar así, por lo que vaya ocurriendo.
Y con respecto al tema de la carga viral, se habló mucho de que en la gente que no está en los albergues, las pocas personas que aparecieron... que dieron positivo sin nexo, tenían una carga viral muy baja. Y allí, digamos, había como dos explicaciones posibles, que el tipo de virus, la cepa, ya es para decirlo en términos muy burdos, sea una cepa que se reproduce más lentamente en la célula, por eso la carga viral baja, y que eso además supone que la persona que está infectada contagia mucho menos.
Sí, mira, lo de que la cepa sea más leve no es imposible, o sea, es imposible, pero es poco probable. Uh-huh. Puede ser que ocurra eso, pero es muy raro que ocurra con tan baja reproducción del virus aquí. Es muy raro que ocurran mutaciones hacia que el virus sea más leve. Sí, yo creo así más con probabilidades. De que el virus es el mismo que está circulando obviamente en la región, el virus de San Pablo, el principal, y alguno, y el virus de San Pablo es el linaje del virus europeo, o sea, un linaje duro. Con respecto a la carga viral que tienen estos casos de sin nexo, lo que creemos, como son sin nexo, son personas que no saben dónde se contagiaron. Uh-huh. O sea, cuando le entrevistas, no pueden identificar. Entonces, eso significa, quiero creer, ¿verdad?, un poco... una orientación de que la persona estuvo en contacto con alguien que no identifica, porque obviamente no estuvo en contacto intenso, un contacto así de paso, una conversación, un saludo con la persona que realmente tenía virus de contagio. Esa persona ni siquiera recuerda al momento porque fue fugaz, y ese menor tiempo de contagio porque tuvo de alguna manera una protección, tomó distanciamiento, uno se contagia con menor carga. No es muy intenso, no es lo mismo estar asignado en un lugar de trabajo donde todos están enfermos con coronavirus y todos están pasando el virus y más y más y más, y todos los días y todos los días y 8 horas y todos los días. Eso hace de que la persona que contenga el virus con síntomas o sin síntomas, porque uno puede estar sin síntomas y con alta carga viral también, tenga más virus encima y tenga más capacidad de contagio, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que estos sin nexo justamente son sin nexo porque no recuerdan en la historia, muchos se acuerdan, probablemente la mitad, un poco menos, 40%, pero que nosotros decimos sin nexo, luego nos cuentan mejor la historia porque se recuerdan mejor, porque también se animan a contar, ¿verdad? Hay que ganarse un poco la empatía, ¿verdad?, para rehacer la historia. Y hay más de la mitad de los casos que realmente no encontramos, porque la persona no identifica en qué momento se conoció, viajó, no estuvo en ningún hospital, no estuvo con nadie enfermo, ¿verdad? Entonces, por ahí estuvo de paso con alguien que no sabemos, ni esa persona lo puede saber, y que esa persona también está prácticamente sin síntomas, prácticamente no pasó nada, estaba realmente con carga viral baja y le contagió un poco de carga viral a esa persona ahí. Entonces los innexos que están circulando ocultos, ¿verdad?, en la comunidad, realmente tienen poca carga viral. Que si seguimos con esta medida de distanciamiento social, este lavado de manos que estamos haciendo, este distanciamiento, que somos conscientes que no lo cumplen todos los paraguayos, pero en gran medida la mayoría lo está asumiendo, ¿verdad? Y eso tiene un impacto muy grande. Si entre esos hay uno con carga viral baja, está logrando no contagiar, y si contagia es otra vez con carga viral baja. Este es más o menos el círculo que no se llega a cerrar para aumentar de manera exponencial la la contagiosidad del virus.
Ahora, nosotros estamos por la mitad de la segunda semana desde que comenzó la cuarentena inteligente. Si hubieran infectados en los primeros días, tendrían ya que estar con síntomas y no tenemos, digamos, mucha gente que denuncie. ¿Vos crees que esto significa que la cuarentena se está llevando adelante sin mayor impacto o pasa eso que decía hace rato, que la gente con síntomas se calla y no se presenta en los lugares para hacerse los test?
La cuarentena empezó su fase 1 y 4, ¿verdad?, de mayo, y estamos 20. Ya superamos las dos semanas. Justamente la idea era dar por lo menos unos días más, a casi tres semanas en total, unos días, para poder evaluar y saber en estos días cómo fueron esos primeros días de la cuarentena inteligente, de la primera fase, que nosotros creíamos que iba a ser una explosión de gente saliendo, ¿verdad? Cierto que los cálculos hablan de 700.000 personas y todo esto, pero se percibió como una explosión, y son estos días de la semana los que tendríamos ya que ver ese impacto, y no estamos viendo, ¿no? Con respecto a lo que me decís, que la gente no está consultando, por un lado es cierto, nosotros en una primera fase, ya en la primera, en los primeros momentos de la tiene, pedimos a que la gente no consulte, ¿sí? Entonces ahora estamos dando como una contraorden de eso, ¿verdad? Allá en marzo nosotros decíamos, por favor, no vayan a los hospitales porque se van a contagiar ahí, solamente si es grave, usen el 154, esta fue un poco la orden. Y ahora es, no digo al revés, pero ahora estamos sugiriendo que si uno tiene síntomas leves, vaya a tomarse el test, ¿verdad? Los puntos, no sé si era contigo, Luis, que te comentaba la semana antepasada, ya estuve por el Coronel Oviedo y recuerdo, el Hospital Regional de Coronel Oviedo, que está en el centro ahí, tenía su puesto, su casilla de toma de muestra ahí en la calle prácticamente, en el estacionamiento del Hospital Regional. Hay como una entrada de autos donde uno puede también ir a tomarse, ¿verdad? Y es que no quiere que le vean que se están tomando el té, porque también es una cuestión de discriminación, ¿verdad? Y nada, prácticamente nadie, ¿verdad? Una persona sentada esperando que alguien venga a tomarse el té. Hoy, en este invierno, que en realidad está un poco particular también, vemos un descenso impresionante del número de internaciones por virus respiratorio, por influenza, por un montón de otros virus que habitualmente ahora, imagínate, en esta semana, el año pasado, en esta misma semana teníamos alrededor de 15.000 consultas por problemas respiratorios en el Sistema Nacional de Salud por semana. 15.000, 20.000 en la semana con más pico. La semana que viene, por ejemplo, si comparamos el año pasado, teníamos 20.000 consultas. Ahora 15.000. ¿Cuántas tenemos ahora? Y no sé si vamos a llegar a las 1.000.
Doctor,
la verdad es que estas medidas, el clima es cierto que ayuda, pero estas medidas de aplanamiento de la curva del coronavirus aplanan todos los otros virus, ¿verdad?
Claro. Se aplanó la curva, se paró, digamos, esta cuestión de los contagios y se le dio tiempo al sistema de salud para de alguna forma fortalecerse. Hoy nos enteramos que se rechazan otra vez los insumos, parte de estos insumos no cumplen con los requerimientos. Sí. ¿Cómo están en los hospitales, en los centros de salud, los doctores, enfermeras, gente de los laboratorios, en cuanto a protección si llegara a darse un aumento de los contagios y de las consultas?
Mira, estoy entrando ya en cancha de otra dirección, pero sí las estimaciones para solicitar equipos se hicieron para una, digamos, en términos bélicos, una guerra de alta intensidad de tres meses más o menos, ¿sí? Siempre el escenario más duro, el más caótico que fue desde el principio, que nosotros creemos ahora que está cada vez más lejos, pero no podemos tampoco olvidarnos, ¿verdad? Entonces, los insumos que se necesitaban son para cubrir tres meses de guerra de alta intensidad. Nosotros tenemos un colchón más o menos de un mes de guerra de alta intensidad ahora. Lo bueno es que no tenemos esa guerra de alta intensidad, o todavía no empezó. Entonces, de alguna manera, si empiezan a subir los casos, nosotros tenemos, por lo menos para aguantar un mes, de un aumento de casos, de que todos los servicios del país que tienen áreas respiratorias estén con muchísimos internados. Para un mes para aguantar, si es que este avión se rechaza todo, tenemos un mes de colchón, ¿verdad?
Genial. Y los test, más o menos así, ¿eh? Los sí. Test, ¿se plantea hacer algún puesto para estos test en Ciudad del Este, en Pedro Juan, que son lugares, me parece, estratégicos respecto a lo que está ocurriendo sí. con Brasil?
Sí, justamente con estos lugares se están tomando números de muestras, se están tomando, de hecho, Ciudad del Este y Amambay, y ahora por suerte Canindeyú. Canindeyú tenía unos indicadores muy malos. El indicador que a nosotros nos interesa desde vigilancia es el número de test que están haciendo las regiones por cantidad de habitantes. No tanto cuánto positivo, o sea, importante saber cuánto positivo tienen, pero en realidad cuánto están sospechando, ¿verdad? Porque vos podés tomar, le pasaba a Canindeyú, tenían, tomaron 10 muestras y tenían 5 positivos. Genial, 50% efectividad. No, a mí yo quiero que tomen 100 muestras y encuentren 5. Por eso me indica de que ellos están buscando, que ellos están sospechando, ¿verdad? Que el sistema está alerta. Y Canindeyú aumentó su indicador y son las regiones que más test por habitante están tomando. Después de lo que haga Metropolitana, que sale Capital, Alto Paraná, Nueva Mamá y Canindeyú son los que más test por número de habitantes están tomando. Y nosotros vamos a entrar con esta estrategia de ir a tomar zonas de áreas de asintomáticos, ¿verdad? Hacer un muestreo de territorio silencioso, entre comillas, que llamamos gente, por ejemplo, de tanto de Central, voy a hablar de Ciudad del Este, de áreas, por ejemplo, del mercado de abasto de Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces ahí vamos a poner un punto para saber un poco qué está ocurriendo en la comunidad, porque tuvimos algunos nexos en Ciudad del Este, donde se le hizo a todo el entorno familiar de ese caso todo negativo. Se le hizo al entorno laboral de ese sinnexo también todo negativo. ¿Cómo? ¿Dónde se contagió este sinnexo? No podemos saber. Entonces tenemos que ir a salir por la comunidad porque la gente o no se está enfermando, ¿verdad? O está minimizando los síntomas y no quiere ir a tomarse. ¿Sí? Porque si se quiere ir a tomarse, puede ir a tomar. El Hospital Regional de Ciudad de Ciudades tiene un punto de toma de muestra y las recomendaciones son que si vos tenés tos, no lo ni todo grave, todo, si estás tosiendo, si tenés febrícula, no es ni siquiera fiebre alta, si tenés dolor de garganta, si tenés congestión nasal, famoso tisuris, si tenés pérdida de olfato, o sea, hoy si algo tenés que tener, ¿verdad? Y si tuviste en contacto con un COVID que sabes que tu compañero de trabajo fue o alguien en tu entorno familiar fue, andate de cine, yo estuve en contacto, ¿qué van a hacer? Ahora sí, a nivel normal, nomás me quiero ir a hacer porque no, porque quiero saber, no, eso no. Eso deje no a vigilancia, elegir el territorio o el lugar para ir a tomar la muestra. No queremos todavía que el asintomático vaya por propia voluntad nomás a tomarse para saber si es que por sí, ¿verdad? No, eso todavía no. Por lo menos un síntoma le estamos pidiendo a la gente, y genial si son dos por lo menos, leves, no tiene ni que ser grave. Obviamente si es grave es categórico que tiene que hacerse el test.
Ahora, estos test que van a hacer en los asentamientos, que van a empezar acá en Asunción, ¿verdad?
Barrio Obrero.
En Barrio Obrero, o sea, en la red de Barrio Obrero, eso incluye la Chacarita también.
Ya. Pero ahí va a ser al azar o a las personas que tengan algún síntoma.
Va a ser, esos son lugares que nosotros vamos a permitir a la gente que se haga asintomático. Obviamente, si alguien tiene síntomas, es que si tiene síntomas, tiene que hacerse. Agradecido vamos a hacer si hay un sintomático y se quiere hacer el test, ¿verdad? Pero en realidad nosotros nos vamos a buscar gente que está sin síntomas, que está circulando en la comunidad y voluntariamente quiere aprovechar para hacerse el test.
¿Y cuántos más o menos creen que van a hacer?
Y nosotros tenemos un tope de 100 muestras por territorio por día.
Este sistema que ahora tiene la Universidad Nacional, que vino como una donación del Instituto de Estudios Atómicos, una cuestión así, y que permite hacer más rápido los test y tener un mejor indicador de la carga viral, ¿ya lo van a utilizar o todavía toma unos días para poder implementar eso?
Yo te sugiero que creo que hay un error técnico en esa descripción que se dio. Te sugiero que hablen eso con la gente del laboratorio central, que saben cuál
es. Correcto, correcto.
Yo entendí que es el mismo test que nosotros tenemos.
Es el PCR, sí, es el PCR, pero usan supuestamente una técnica con, no sé, algunas cuestiones fluorescentes que permiten tener más rápido y mejor, digamos, la carga viral.
Yo creo que no, están así. O sea, yo creo que es el mismo test, pero es un poco lo que pero te estoy comentando, mensajes de WhatsApp, ¿verdad?
Claro, claro.
Pero hay que hablar con los técnicos. Te recomiendo que hable con los técnicos, específicamente con los bioquímicos, te van a dar más detalles de esas técnicas.
Pero va a aumentar la cantidad de test que se puedan hacer en el día.
Y eso nos da, claro, un colchón de... No, hoy, en este momento, nuestra capacidad para hacer test ya llega a los 1,000. O sea, nosotros hoy tenemos en el país ya capacidad para hacer 1,000 test por día. El tema está que los hospitales están vacíos, no tenemos gente enferma con los o la gente no está yendo por los síntomas leves, porque no está circulando ni siquiera influenza, ¿verdad? No hay gente enferma, hay poca gente enferma. Y también desde el punto de vista comunicacional, y ahí ustedes nos pueden ayudar, estimula a la gente que tiene síntomas a que vaya a saber si es coronavirus o no es coronavirus, ¿verdad? En Capital es muy fácil, ¿verdad? A nivel de central en San Lorenzo también, y en todas las cabeceras departamentales tienen capacidad para tomar muestras. Si uno tiene síntomas, los criterios están escritos, febrícula, ¿verdad? Y mira, puede ser dengue también, ¿eh? Pero hoy un dengue, vamos, en este momento vamos a sospechar primero coronavirus.
Claro.
Y después, si no es, yo te voy a hacer el test de dengue. Vamos, claro, a ver, así va a ser, ¿verdad?
Que también es PCR, pero diferente.
Sí,
virus.
Sí.
Última pregunta de mi parte. Y con estos test, ¿se puede saber si tuviste coronavirus?
Con el PCR te va a decir si tenés coronavirus en ese momento. ¿Eh? Inclusive estamos viendo de que una persona que tuvo coronavirus puede hasta un mes, nuestro primer caso, estuvo un mes y medio más o menos, liberando el virus o, lo que nos muestran los estudios internacionales ahora, restos del virus. Nosotros a él, y la verdad que colaboró muchísimo, ¿verdad? Lo tuvimos en cuarentena más o menos 40 días, y él prácticamente sin síntomas ya, pero cada 7 días nacíamos de té y seguía saliendo positivo. El PCR detecta el ADN viral, pero según la biografía, que hoy estamos sabiendo, cada vez más hay evidencia de eso, de que ese virus no es viable, ese virus no contagia, ¿verdad? Todavía no es categórico esto, pero esto es un poco lo que está mostrando la investigación de Vanguardia. Entonces, probablemente hoy podemos decir que esos virus que se encuentran un mes y medio después son virus no viables y no son contagiosos. De igual manera, nosotros, si detectamos todavía por PCR a una persona un mes después, le estábamos pidiendo que haga cuarentena, ¿verdad? Claro. Somos un poco conservadores en ese sentido. Entonces, el PCR lo que te dice es que tú tenés virus ahora, y lo que estamos viendo es que también te puede decir que hay restos de ADN que tuviste el virus, ¿verdad? El test que te va a decir si tuviste el coronavirus hace 2 meses, son los anticuerpos, ¿verdad? Ah. Y los anticuerpos yo puedo hacer por sangre, o sea, te saco la sangre de tu vena y llevo al laboratorio por ELISA, que es la mejor forma que tenemos hoy de detectar los anticuerpos, o los test rápidos que se le llama vulgarmente, que es una gotita de sangre capilar, así como el del azúcar, el hemoglobin test, ¿verdad? Una gotita de sangre en una tableta tipo bebé test, más o menos, sí. Y vemos ahí en 5 o 15 minutos como máximo, vemos si se marcan 2 rayitas para ver si tenés los anticuerpos. Estos test, que poco a poco van a empezar a ver en el territorio, no son muy buenos. O sea, yo no quiero ilusionar a la gente de que cuando vengan estos, ya veo que la gente en masa se va a ir a hacer, ¿eh? Y bueno, que quiera hacerse que se... pero yo le estoy diciendo al ministro que no gaste dinero en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un rango de error muy grande, ¿sí? Y es más, se está bien, tiene muchos falsos negativos. Nosotros ya estuvimos probando algunos de ellos, y por ejemplo, enfermos que llevaban ya 15 días de enfermedad, 20 días de enfermedad, el test seguía dando negativo. Recién quedaba positivo cuando tenía un mes, o ya se curó a los 2 meses. La estuvimos probando, ¿verdad? Nosotros, algunos que tuvieron enfermos, que estuvieron hospitalizados, los probamos y te dan negativo a los 20 días, te sigue dando negativo. Entonces, desde el punto de vista de salud, no me sirve mucho. Quiero saber si tengo coronavirus para entrar en tal empresa o le voy a liberar a hacer esto o lo otro. Te hago el test, me dice negativo. Pasa nomás. No, mentira, puede estar bien enfermo con muchísima carga viral y el test te va a decir negativo. Recién al mes te va a decir que es positivo. Entonces, sí sirve desde el punto de vista de epidemiología. A mí me sirve como vigilancia hacer en un territorio, hacer en una población definida y saber qué pasó ahí en los últimos meses. O sea, desde el punto de vista de la salud poblacional sea útil, pero desde el punto de vista individual, la persona va a hacerse y saber qué te ocurrió, no sirve mucho, ¿verdad? Sí, también otra habilidad que tienen estos test es que vivo en los países, como estos que vienen del norte del mundo y muestran su mayor sensibilidad, y cuando te dice que son positivos, funciona bien en el norte del mundo. En el sur del mundo, en los primeros lugares donde se utilizó, en Singapur, en Filipinas, en Indonesia, se vio que en estos países que hay mucho dengue, te dice que es coronavirus, pero en realidad es dengue lo que tuviste. O sea, hay muchos falsos positivos. Y lastimosamente en nuestro país tuvimos una de las peores epidemias de dengue en los últimos 10 años, tuvimos hace menos de 2 o 3 meses. Entonces vamos a tener muchísimos falsos positivos. Entonces es delicado, ¿verdad? Que se libere el uso de esto. Pero bueno, yo creo que va a venir, se va a registrar, ¿verdad? No, porque no son técnicas que tampoco se pueden prohibir, pero hay que utilizarlo con pinzas, ¿verdad? Yo deseo que esté siempre un médico, presente un infectólogo, un inmunólogo, detrás de la indicación de utilizar estos test.
Guillermo, mi respeto, muchísimas gracias.
Dale, Luis, ya no,
doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud.